¿Usted sabía que se reunieron?
No, no sabía. ¿Alguna novedad?
Sí, una muy escandalosa y extrema.
Ignorémosla, no hace falta hacerla pública.
Yo creo que sí, aunque duela.
Está bien, pero que sea rápido.
Este episodio es un vampiro disfrutando su nieve de sangre con frutos del bosque. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Se reunieron los médicos expertos en hígado y soltaron la siguiente afirmación. El hígado necesita 3 días a la semana sin alcohol.
No mames, güey.
Pero ahora avisan. Les pido, por favor, tengan piedad de nosotros. ¿Qué se creen, doctores?
3 días a la semana.
3 días,
bueno,
muchísimo.
Volveremos a fumar en esos 3 días.
No, tampoco. O sea, porque luego se reúnen los especialistas. Especialistas claro, en pulmón y aparato respiratorio y chingada madre.
Bueno, no sé, cocaína.
Bueno, los hepatólogos piden menos publicidad y más precio, elevar el precio de las bebidas espirituosas. Esto lo pidieron en un congreso international. La cantidad más saludable de consumo de alcohol, ¿sabe cuál es?
¿Cuál es?
Cero, carnal.
Cero.
Tú que estás escuchando en estos momentos dices, pero yo recién empecé.
Bueno, es cero.
Cero.
Sí, la más saludable.
Pero los hepatólogos creen que es una recomendación poco realista, hipócrita, falta de absolutamente cordura para la mayoría de la población mundial,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, bueno, en el Congreso Internacional del Hígado que se reunió, ¿saben dónde se reunió?
¿Dónde se hizo?
O sea, uno puede hablar de estas cosas.
Sí.
Aquí, allá, acullá.
Póngale.
Pero si el Congreso de Expertos en Hígado se reúne en Londres, capital. Sí, lógicamente. Lógicamente,
o sea,
¿cómo no se van a reír? Escúchenme una situación.
Sí, que sí.
Es como que desde, no sé, Ciudad de México digan que la cerveza, bájenle a la cheve, no estén mamando,
güey. No, imposible, sí.
Yo les pido, por favor, el Congreso de Nutriólogos dice que hay que bajarle un chingo a la carnita. Se reunió en Monterrey, Nuevo León, México,
Les pido
un poco de sinceridad, cordura.
Por
digo,
favor,
¿para qué se reúnen
favor.
Ahí?
Sí.
O sea, bueno.
En Londres.
Sí, en Londres.
Ajá.
Y el Congreso Internacional del Hígado, los expertos.
¿Se atrevió a salir a decir eso?
En todos fueron se encontró en el baño en realidad porque
nadie se atrevía
a decirlo a medio congreso.
Ajá.
Y luego dijeron, bueno, pidieron moderación, buena alimentación, es importante.
Claro,
pero
dice,
lo más que le podemos pedir a la población, dijo uno, osadísimo, son tres días a la semana sin alcohol. Uno dijo, uno experto en hígado, mientras estaba miando ahí, decía, ¿te parece, carnal? ¿Por qué nos pedimos un poco? No, bueno, ya lo saben.
Sí.
El dato está.
Ajá.
Hay que dejarlo descansar porque el hígado parece que se emputa, si no.
Póngale.
Y empieza
y la verdad
a echarle
es que es real. Aunque
sí, por supuesto que
en
es real.
Londres. Desde el palacio, la reina de Inglaterra miró así de reojo.
97 años.
Sirviéndose su segundo copa de.
Diaria de gin
o de licor.
Sí.
Y dijo, sí, está bien.
Sí,
está bien.
En realidad, la reina puso la cara de Shrek así de. Cuando le llegó la noticia de que, bueno, hay que dejar descansar el hígado 3 días a la semana.
Ajá,
amigos. Pero bueno, muy bien todo, ¿eh?
Sí, o por lo menos no le den tanto.
Sí, claro. A mí que le bajen a la publicidad me vale 3 hectáreas
de vez,
no me parece.
Bueno.
Ahora que le suban el precio así, por nada más por los huevos.
No.
Escúchenme.
No.
Y a uno bastante que bebe fino, bebe elegante. ¿Por qué? Bueno, podríamos dedicar todo el programa a esa noticia.
Sí.
Porque vio cuando. Se siente agredido uno,
prácticamente agredido
por los expertos en hígado. Señoras y señores, Argentina. Vamos para Argentina.
Sí.
Silvina Batakis, flamante economista que se hace cargo del Ministerio de Economía, se reunió con Martín Guzmán, el ministro saliente, para ordenar la transición. Tenemos la frase que sintetiza esta reunión. ¿Qué es todo este quilombo? Bueno. Economía Argentina se llama.
Claro, sí.
Twitter Oldie de Batakis.
Twitter.
Goberna Oldie, viejo, antiguo. Vio de eso cuando uno.
Sí,
a ver, la mayoría.
Olvido,
la mayoría de las personas en el universo no soportan mucho el archivo, ¿no? Uno va 2 años atrás y ya encuentra otras cuestiones.
Sí.
Bueno, en política es tremebundo. Yo le pediría a todos los políticos,
no tuitee,
aunque ejerzan una función técnica como esta, la del Ministerio de Economía, que no tuiteen, claro, que le bajen a la, no, claro, no es para ustedes, no es una herramienta para ustedes.
No. Nada que quede escrito ahí.
Denle de baja todas las cuentas, huevo. Estén en redes sociales. Sí. Chingón.
Sí, bailando en TikTok.
Ahí sí, una coreografía en TikTok. Sí, a lo sumo se humillan públicamente.
Medianamente bien, ¿no?
Sí, pero porque bueno, si uno compara y dice, si le va a salir como la coreografía de TikTok, mejor que ni asuma. Pero no, bueno, Batakis tuiteaba, gobernaba Mauricio Macri en ese entonces, la Argentina, o sea, el gobierno anterior a este, y ella metía candela desde Twitter, porque las oposiciones en los momentos meten candela. Con esta economía, hambre, desnutrición y pobreza, anunciaba. Coincidimos con ella. Sí. Cuando el dólar pase los 50 pesos, el hambre será tremenda.
Tremendo.
Sí, el dólar, cotización, ayer, el día que asume ella el ministerio, llegó a 280 pesos y se estabilizó en 260. No manches. ¡Ouch! Quedé como Krusty. Sí, bueno, pero no se preocupe porque todos quedamos como Krusty si vamos a Twitter y vemos Twitters del pasado. Chile, damas y caballeros, la convención chilena entrega el texto definitivo de la nueva constitución del país. El presidente Boric recibió la nueva Carta Magna, que será plebiscitada, o sea, irá a votación para si la quiero o no la quiero, el próximo 4 de septiembre, voto obligatorio. En Chile no hay el sufragio, no es obligatorio,
pero
esta
que sí,
porque es la carta que regirá los destinos de la patria. Por lo tanto, o sea, no hagas el que no me interesa, porque a huevo te va a tener que interesar. Entonces ahí se va a votar. Lo que pasa es que el gobierno, por supuesto, se embanderó en la aprobación de esta constitución, que de momento va a tener que trabajar bastante de aquí al 4 de septiembre, porque parece que hay una mayoría, por lo menos que respondió una encuesta, que no quiere cambiar la constitución. Hubo una, por supuesto, que hizo muchísimo ruido y que se embanderó en el cambio. Pero hoy por hoy están 44,4 que les vale madre y están felices con la constitución que tienen, y un 24% que sí aprobaría el cambio de constitución. Esto lo va a tener que trabajar el gobierno para revertir esta tendencia, porque además va como su destino en ese caballo llamada nueva constitución chilena, que sin duda nosotros sabemos que la necesita,
sí,
¿no?
Sí.
Siguen con la constitución pinochetista demás. Pero bueno, será el referéndum, voto obligatorio y 15 millones de chilenos verán si dicen sí a esta constitución o no a esta constitución, que tardó más o menos un año en tramitarse, en hacerse. Es complicado, ¿no?
Sí, obvio.
Así que
todas esas cosas son complejas.
Y son muchas leyes, muchas cosas. En Italia, los equipos de rescate buscan al menos a 15 desaparecidos desde el desprendimiento de un glaciar. El número de muertos en la tragedia suben a 8. Hubo también una tragedia, en este caso no natural. 4 de julio, desfile por el Independence Day en las afueras de en un suburbio de Chicago, Illinois. Reportaban ya 6 personas muertas y 24 heridas en un tiroteo. Ni bien comenzaba el desfile del Día de la Independencia, 4 de julio en los Estados Unidos. La verdad que dramática la situación. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima vicentésima, nonagésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Sí, espero que haya traído sus zapatos de baile.
No, realmente no. De hecho, no tengo zapatos de baile.
¿Qué clase de individuo es usted que no tiene zapatos de baile?
Bueno, uno que no tiene zapatos de baile.
¿Me está diciendo que no tiene un par de zapatos apartados para bailar?
Claro que no. Bueno, de hecho, no me considero muy dotado para el baile.
Obviamente, no tener zapatos de baile lo condiciona a uno.
Pero, ¿por qué vamos a bailar?
Debemos estar preparados por si ocurre otra epidemia de baile.
Ah, habla de la música disco de los 70.
No, estoy hablando de algo serio. La epidemia de baile de 1518.
¿Epidemia? ¿Así como si se tratara de una enfermedad contagiosa o algo así?
Sí, comenzó un 5 de julio. Una mujer comenzó a bailar incontrolablemente en la calle.
¿Dónde pasó eso?
En Estrasburgo, Francia, pero en esa época parte del Imperio Romano Germánico.
¿Usted me dice que una mujer salió a bailar a la calle y eso quedó registrado como una epidemia?
No, fue mucho más que eso. La dama en cuestión llevaba el nombre de Frau Trofea. Una joven que sin más salió a la calle y comenzó a bailar. Dicen que bailó un día, dos, tres, completó una semana bailando. A medida que pasaba el tiempo, se le iban sumando gente que, sin saber la causa que había puesto a bailar a Frau Trofea, la acompañaban.
Como Forrest Gump, cuando empieza a correr y se le van sumando corredores en el camino.
Claro, los guiones de las películas no tienen generación espontánea. Se replican y mezclan historias que circulan por los tiempos.
Llevaba una semana bailando, ¿y qué?
La semana se hizo un mes. Hay crónicas de la época que hablan de 400 danzantes. Unos le llamaron la plaga de la danza, otros la epidemia del baile. El fenómeno se catalogó bajo el nombre de coreomanía.
Manía por las coreografías. He visto gente en fiestas, casamientos o reuniones donde hay música que suelen activar esa manía.
Sí, pero esta fue extrema. 400 personas en una ciudad casi aldea medieval es mucha gente. Bailaban y bailaban sin saber bien por qué lo hacían. Y hubo varios casos de muertes por agotamiento. Simplemente caían fulminados como muñecos de trapo, como si el alma se les fuera súbitamente del cuerpo.
Un caso claro de histeria colectiva.
El fenómeno se hizo preocupante porque nadie paraba de bailar. Algunos quedaron lisiados, otros tenían ataques como de epilepsia. Existen documentos históricos, sermones, crónicas y hasta apuntes médicos que hacen hincapié en que los danzantes eran víctimas de una especie de posesión como nunca se había visto. No al menos de manera grupal. Los nobles estaban realmente preocupados, no se explicaban el porqué de aquello y exigieron explicaciones a médicos, científicos y religiosos de la zona.
¿Y había consenso?
No, para nada. Unos decían que se debía a un aumento de la temperatura del cuerpo, una especie de fiebre de baile. Otros hablaban de una razón astrológica, alineación de planetas, eclipses, constelaciones que ejercían influencia sobre ese punto de la Tierra.
¿Estarían realmente asustados?
Ni tanto. Rápidamente los nobles del lugar se dieron cuenta que no les representaba una amenaza contra sus poderes y no solo no reprimieron la danza colectiva, sino que la apoyaron.
Así como un carnaval oficial.
Algo así. Habilitaron dos mercados cerca de la zona de baile y hasta construyeron un escenario con tablas para que la gente estrenara sus pasos más audaces. Una teoría que tomó fuerza era que si bailaban noche y día se curarían de la afección que los había llevado a actuar así.
Ah, como una especie de esperemos que la naturaleza misma acomode las cosas.
Algo así. Y los comisionados del pueblo hasta contrataron músicos para que el baile no decaiga.
¿Y no decaía?
Para nada. Bueno, decaía un poco cuando se moría alguno por agotamiento, pero rápidamente lo retiraban de la pista y le daban cristiana sepultura.
Oiga, neta, eso está rarísimo.
Las cosas que pasaron en el siglo XVI son raras. Pero aquí estamos, conmemorando que un 5 de julio de 1518 en Estrasburgo comenzaba la epidemia de la danza. Ve aquí donde está subrayado.
Libro titulado A Time to Dance, A Time to Die. The Extraordinary Story of the Dancing Plague of 1518. Dice aquí que posiblemente una hambruna provocó fiebres altas y produjo la epidemia del baile. Disculpe que contradiga a este historiador, según la portada del libro John Waller, pero con hambre extremo y fiebre, no sé qué ganas pueda tener uno de bailar.
Buen punto. Las teorías más modernas hablan de posible intoxicación alimentaria. Hongos que crecen comúnmente en los granos de trigo, el centeno o la cebada. Algo de un efecto similar al del ácido lisérgico.
Ah, eso explicaría muchas cosas.
Sí, como la ruina de un artista talentosísimo como el buen Syd Barrett.
¿El de Pink Floyd? ¿Qué tiene que ver eso con esta historia?
Bueno, el LSD lo perdió y el 5 de julio también está presente aquí.
¿Por qué?
El 5 de julio de 1965 en Londres se creaba Pink Floyd, una de las bandas más influyentes de la historia de la música de la segunda mitad del siglo XX.
Claro, jóvenes universitarios de Cambridge. Inicialmente el grupo estaba formado por Nick Mason en batería, Richard Wright en teclados, Roger Waters en bajo y voz, y en la guitarra y voz principal, Syd Barrett. Luego se uniría David Gilmour.
Pura psicodelia, experimentación sonora y poesía lisérgica que comenzaría con el liderazgo de Syd Barrett hasta que quedó colgado en un viaje perpetuo de acidez lisérgica.
En 1968, Barrett abandonó el grupo por su falta de lucidez mental para llevar adelante el proyecto y comienza otra historia. Una historia que hasta hoy es la historia de tensiones, encuentros, desencuentros, peleas de poder y fusiones geniales entre David Gilmour y Roger Waters.
Roger, que hasta el hartazgo, se encargó de explicar siempre que The Wall no era la historia de Syd Barrett. Pero quienes conocemos la historia de Syd Barrett sabemos que si The Wall no es la bio de Barrett, al menos tiene 140.000 referencias a su vida.
Y si no escuché jamás Pink Floyd y quiero conocerlos...
Bueno, con Syd Barrett solo hay dos discos, muy psicodélicos por cierto, pero de Pink Floyd hay mucho material. The Dark Side of the Moon, del 73, Wish You Were Here, del 75, Animals, del 77, The Wall, de 1979... The Final Cut del 83.
Sí, sí, parece obvio quizás hablar de una mega banda tan famosa como Pink Floyd, pero siempre hay quien no la haya escuchado.
Siempre hay. Oiga, ¿y sus zapatos de baile?
Ah, sí, le dije que no tengo.
Mala cosa, cuando estamos a pocos días de la gran fiesta lagartijana.
Oiga, es verdad, tengo que conseguirme uno.
Por supuesto, este sábado bailaremos, cantaremos, ¡oh!, vamos a preparar unos cócteles coquetísimos.
Ah, importantísimos.
Y sí, extremadamente lagartijanos.
Discúlpeme una situación, sí, que lo interrumpa en estos momentos. Nosotros hablamos, ajá, de que el Congreso del Hígado en Londres se reunió, sí, y usted me viene a hacer,
bueno,
ya
son
los
las
primeros
lagartijanas, o sea, claro, no respeten, beban durante respeten toda la semana y van, no, a tener toda la capacidad para beber
acumulada
el fin de semana acumulado.
Retroactivo.
Son tres días nada más, no bebemos, sí, de aquí en más, ajá, y perfecto, ¿entiendes?
Sí. ¿Por qué se ríe? Pero... mientras está diciendo se ríe, o sea, no mames.
Bueno,
no, no, pues está bien.
Ejemplo.
Hay que dar el ejemplo. Hay que predicar con el ejemplo.
Totalmente.
Pero bueno, hablamos de los coctelitos, va a haber coctelitos, por supuesto.
Sí, a propósito de los, sí, cócteles,
sí,
lagartijanos, podemos transformar cualquier cóctel en un trago que luzca verdaderamente lagartijano. ¿Cómo podemos hacer esto?
¿Cómo hacemos?
Hay unos colorantes, tintes, comestibles, banda, comestibles.
Remarque eso, le,
sí,
pido por favor.
Niños,
no hagan esto en sus casas, comestibles.
Comestibles, generalmente se venden en lugares donde venden cosas para repostería.
No, pues yo me teñí el cabello,
no,
color medio
comestibles
así.
Comestibles y
sí,
sin
señora.
Sabor, o sea, sabor a nada.
Insaboros.
Insaboros,
sabor a nada.
Sabor a nada,
como sí, el bolero.
Sí. Ah, exacto. Uh-huh. Y con un colorante verde, ajá, podemos llevar nuestro cóctel favorito a los fabulosos universos lagartijanos.
¡Oh!
Y así lo podemos compartir en Twitter, en el medio de la fiesta, y cada uno con un cóctel así bien...
¡Qué vistoso,
bien
qué
verdoso,
colorido, qué,
bien
qué homenaje!
Un
sí,
gin
realmente
tonic, un Tom Collins, un daiquiri de limón o de piña, una margarita, un chufly, el cóctel, sí, que quiera.
Tengo, sí, mucho argentino acá,
ajá,
preguntando, ¿y el fernet con cola acá? ¿Cómo le hace?
Va a quedar un verde oscuro.
Fernet con cola va.
Sí,
ah,
sí, sí, un verde oscuro le va a modificar toda la espuma. Muy interesante.
Pero interesantísimo.
Muy interesante, muy interesante. No recomiendo el de menta, aunque hay mucha gente que le gusta el fernet de menta.
Ajá.
Es preferible,
sí,
si ustedes así, que le gusta el fernet
de
puro,
hueso colorado, podríamos,
sí,
decir.
Con el colorante va a estar bien.
Bueno.
Colorante comestible.
Sí,
banda,
por favor, remarcamos lo de comestible.
Sí, que sí.
Vaya, pido las
y sin sabor.
En la,
y
en
realmente la no tiene sabor, o sea que no va a modificar absolutamente nada.
Claro.
Y
sí,
eso,
claro,
es sin sabor.
Usted no va a arruinar su gin tonic. Le va a dar,
sí,
un color lagartijano.
Igual,
sí,
por las dudas, tampoco gaste fortuna en un gin o en un whisky.
Sí.
Para después teñirlo, hagámoslo con...
Lo que pasa es que sí,
no,
tenía
vara,
sabor.
No, vara no.
Sí. No, estoy
recordando... Vara no, pero tampoco boom, caro.
Estoy recordando,
sí,
lagarto, que hay instancias, por,
ajá,
ejemplo, en San Patricio, donde de,
exacto,
verde se tiñen
todo
las aguas de determinados,
sí, sí,
ríos,
ajá,
irlandeses o en algunos,
bueno,
homenajes.
Pero nadie se va a tomar el agua,
no, 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 pero digo...
Aunque hemos visto...
Digo la cuestión artística.
Claro, claro, claro.
Estética,
sí que sí.
En algún momento, algún,
ajá,
homenaje que rindió Venecia, sepa la madre a qué tiñó sus aguas,
sí,
por
sí,
algunas cuestiones. Bueno, teñiremos las
nosotros
aguas
haremos el nuestro,
de nuestros,
claro,
licores.
Sí. Aparte de la
gusto
licuadora, ¿no?
Sí, claro, claro,
sí que
sí, claro, claro.
Que no la estoy viendo, no,
sí,
sé si la han respondido.
No, sí.
Espero que no.
Muda,
va a estar,
muda, que no la vea, que no la vea. Sí,
sí.
No, le decía,
sí
5
sí
de julio. Hoy es 5 de julio.
Hoy
es 5 de
pero
julio.
Pero la fiesta es 9.
No, no. Ah, bueno, sí,
sí. Sábado 9 de julio, 21 horas México, en nuestro canal de YouTube. Luego el ataque en canaltrans.com.
No.
Así que, banda, nos vemos.
Sí, no nos vamos a perder,
gran
no se preocupen. Es como siempre. siempre en YouTube y luego como siempre en Canal Trans. Es un combo perfecto y ganador, así que no se preocupen porque estaremos dando más detalles seguramente. Pero 9 de
ideal
julio.
Tener la aplicación.
Próximo sábado, 9 de julio. Próximo sábado, 9 de julio. A la hora que dijo el señor Lagartija, hagan las cuentas a partir de ahí, igual YouTube los acomoda a huevo.
Y si no quiere hacer las cuentas y no quiere marcar que le avise YouTube, usted se baja la aplicación si tiene un teléfono Android, nave llamando a tierra y va a recibir la notificación perfecta.
Tengo Apple.
Y está complicado.
Muchas gracias, carnal. Seguimos adelante con todo esto. Seguimos luchando para que todos triunfemos. Además, el viernes cumplimos 5.300 emisiones. Por lo tanto, celebramos el sábado en el streaming de YouTube, luego en el Attack. La verdad que el combo absoluto. No podemos pedir más. Damas y caballeros, les comentaba que era 5 de julio y es el día de la independencia de Venezuela. En Venezuela se celebra la independencia, la firma del acta de la declaración de independencia, 5 de julio de 1811, donde 7 provincias españolas declaran ser independientes de la Capitanía General de Venezuela, así que saludo pana, chamo, chama, banda veneca en Venezuela y obligada al exilio. A todos, un abrazo grande porque Venezuela se lleva en el corazón, y más en estos días tan especiales, ¿verdad? Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por tu voz con Free Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo estás, Capi?
Muy bien, muy bien.
Todo perfecto.
Nos llegó un mensaje desde Nezahualcóyotl, México, pero el hombre no está en Nezahualcóyotl, México. Los escucho desde... ya ni me acuerdo, pero denle por favor, fírmenme la papeleta, el Gabo One de Minnesota. Gabo One, perfectamente. Hay mucha gente que está apareciendo diciendo, está bien, yo antes de la fiesta quiero estar
claro,
todo el pedo y así. El profe semiótico de Cuernavaca, Morelos, México.
Profe semiótico.
Dice, querida nave, con gusto les escribo los saludos de cualquier parte del universo que se encuentren. Quiero decirles que yo soy parte del raro grupo de los autodesintegrados, es decir, que solitos encontraron la transmisión sin que nadie nos dijera ni nos marcara un rumbo ni nos así nos dimos en el hocico con esto.
Perfecto, bueno, una gran labor del niño elefante.
Totalmente, y es por eso que tengo el orgullo de decirles que hice una desintegración masiva. Sí, les explico, soy maestro universitario y en una clase tocamos el tema de los medios de comunicación y su evolución. Ahí fue cuando Económico y Audaz puse el ejemplo de las transmisiones y les conté a mis alumnos acerca del mico, el señor Lagartija, la moda, campanita. El resultado fue que todos me veían como así desorientados, como diciendo, ¿qué pedo? ¿De cuál fumó este güey? Oh, órale. Bueno, entonces por un momento me sentí como Will Smith sosteniendo el neuroborrador en la mano. Fue cuando pensé que, ni modo chicos, ya están desintegrados y no pueden desintegrarse. Saludos nave, dice el profe semiótico. Qué bonita materia la semiótica. Un mundo de conocimiento ahí fabuloso la semiótica. Muchas gracias, querido profe semiótico. Cuando aparezcan sus alumnos aquí, les diremos, aquí no es. Ajá. ¿No? Para aumentar la confusión
para aumentar
en este mundo. Totalmente,
caos,
totalmente. Sí. Damas y caballeros, es un momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y a la muda.
Síguese, mudita.
Muda, mudita, tenemos perfecto. Tanto que hablar. Mire, un saludo grande para el Club de Lectura Desintegrada que el sábado anduvo de reunión, debate. Y puedes verlo esto en YouTube. Si no pudieron estar presentes en la reunión del sábado en la transmisión, pueden ir a buscarlo a YouTube. Y también saludos a En Caso de Cocinar, que preparó una milanesa más que tentadora. Vayan a YouTube a verla, se les hará agua a la boca En Caso de Cocinar. Y de paso, si pasan el día de hoy, le pueden dejar un feliz cumpleaños al cocinero. Así que bueno, le dicen feliz cumpleaños y se anotan ahí una receta o algo.
Qué
de las
chingón,
maravillosas y muchas que hay en Caso de Cocinar. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico. Ahora se ve a ver usted solo, Mico.
¡Venga, mi corete!
¡Mi corete! Arepas, quiere arepas por lo de Venezuela.
Ah, claro, qué bien, qué cariño.
Quiere arepas,
sí,
claro.
Prepárelas, sí, Mico.
Bueno, pero escúcheme.
Pero es que yo también quiero.
Estoy cansado.
Pero es que estamos al aire, todavía hay que hacer todo el programa. Usted puede ir a hacerlas.
A ver,
si hay algún pedo, le avisamos.
Chingo de gente que tiene ideas maravillosas con el esfuerzo ajeno. Yo le pido, por favor, si usted quiere arepas, haga las arepas y compártalas con todos nosotros.
No, para usted solo, para todos.
No, ve, así la convivencia. La convivencia.
Estamos mal.
Estamos mal. Bueno, mientras. Mico, haga arepas. Arepas para todos, ¿eh? Ah, sí, bueno. Por supuesto. Damas y caballeros, en el programa de hoy no van a poder creer lo que hizo su ex. Le tememos a las preguntas de mamá. Declaramos amor por las tortugas. Abordamos el análisis de las etiquetas explicativas. Nos enojamos con el perro Jake y mejor llamamos a Saúl. En estos capítulos descontinuados llamados Vida, hoy es martes y camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Sean todos ustedes muy bienvenidos al programa Problemas de Gente Divorciada. Llega el azote de las azoteas de Jutepec, Morelos, México.
Disculpe, azote, necesito divorciarme para poder comprenderlo. No voy a poder ayudar.
Básicamente, claro, nosotros
Hay divorcios igual en la vida, ¿no?
Sí, póngale, hay divorcios en la vida. Usted se refiere a divorciarse de cosas, por ejemplo.
Un juguete que se rompió y...
Sí, claro. Póngale, quiere hablar, por ejemplo, de nuestro divorcio con el cigarrillo. Quiere hablar
claro,
de nuestro...
Es verdad. Sí,
pero de nuestro nuevo amor. No, escúcheme, porque un clavo saca otro clavo y así
es
la vida.
Sí, eso es así.
Pero queremos dilucidar, porque en este programa de problemas de gente divorciada, hay mucha gente separada y divorciada que desea volver a formar pareja, pero quedé como estúpido. O sea, no entiendo ese raciocinio. O sea, sí lo comprendo si uno se divorció a los 22 años. A los 33. Pero hay gente que insiste en la vida. Me va a ir totalmente distinto en esta ocasión. Alguna
es
le
que
ocurre.
Cuando uno está solo, quiere lo otro. Y cuando tiene lo otro, quiere lo otro. Sí. Y cuando tiene lo otro, quiere lo otro. Totalmente. Y cuando tiene lo otro, tiene, quiere y lo otro tiene y no quiere.
Sí, ya lo dijo Freud, todos quieren lo que no tienen o algo así. Póngale, bueno, claro. Más allá de todo eso. Llega el azote de las azoteas de Jutepec, México, y dice, ¿qué tranza? ¿Cómo están? Les platico la última ojetada de la loca. Así llamo a mi ex. Así, no me juzguen, muy sorprendente. Porque aquí como es problema de gente divorciada, cada divorcio es un mundo. Yo imagino, igual, muy bien lo que dijo el lagarto. Ah, debería divorciarme para entender el pedo. Y sí, es verdad, o sea, afortunadamente quienes están frente al micrófono no pueden dar cátedra de esto porque realmente debe ser algo muy tortuoso. A mí se me imagina la lista de pedos que hay luego de una separación y es infinita.
Ajá.
Y cada cuestión le agrega megapedos. Hijos, ya es directamente, creo que es el nodo pederil ese total.
Pero digamos que ya con hijos uno tiene que saber que no se está divorciando completamente.
No, una puta mierda,
porque
cabrón.
La relación continúa y
porque
continúa.
Uno sabe.
Si no, también es una mierda.
Está el famoso, pero es la madre de mis hijos, o el famoso, pero es el padre de mis hijos.
Sí, que sí.
Y ahí... chingada madre, ¿no?
Sépalo para las próximas parejas.
Pero
estoy divorciado, separado.
A mí me fascina, y no es que lo juzgue, lo encuentro pero súper logiquísimo la aseveración. Pero aseveraciones de gente que estuvo casada, tuvo uno, dos, tres hijos, y que luego dice, no quiero saber nada. No me interesa, nada.
Es imposible.
Ya sé que es imposible porque hay muchas cosas en común que van a tener que seguir. Pero digo, ¿cómo puede ser que alguien que fue tan importante en tu existencia como para reproducirte? Viene el pedo que... Sí, ya sé que a veces nada es tan importante, pero traemos gente al mundo. Y ahí estamos con esta gente en el mundo.
Como parejas, como que uno se... no quiero decir que se inventa la imagen, pero
se
tiene
deslumbra
una imagen de otro. Y tarda quizás 10 años en... la imagen era más creada por mí
absolutamente.
Que lo que era la imagen en realidad.
Y que la gente también cambia uno y cambia el otro. Y muchas veces, nos pasa con gente que nos cae súper chida, hasta que dices, qué chido, uy, man, qué tóxico, qué insoportable. ¡Aléjenlo! O sea, bueno, súper ocurre que uno se va conociendo permanentemente. Totalmente. Y en diferentes situaciones.
Sí, a huevo.
Ya lo hemos dicho, ajá, la pandemia hizo volar por el aire muchas cosas. Pero este no es el caso. A ver, problemas de gente divorciada. Tenemos a la azote de las azoteas de Jutepec, Morelos, México. Dice, tranza banda, ¿cómo están? Bueno, les platico la última ojeteada de la loca, mi ex, como yo la llamo. Como recordarán, es un pinche desmadre porque no me deja estar con mis hijos. Ajá. Y no me los deja, y me los deja lo mínimo posible, y me los, me los niega, y ya. Y hasta cuando le corresponde, porque esto ya está pactado ante un jurado. Ajá.
Sí.
Les corresponde estar conmigo por régimen de visita, toda la chingadera, y me los esconde si puede. Me dice, ¿qué niños? ¿Qué ¿Cómo niño? ¿Qué niños? Sí. Hija, tu pinche madre, nuestros hijos. Ah, sí.
No, no complique las cosas. Claro,
bueno, las complican, las complican. Bueno, pues resulta que el domingo me manda mensaje para pedirme que pasara por los niños a la escuela el día lunes y me los quedara unos días porque ella no los podía cuidar. Yo dije que sí inmediatamente. Sediento de hijos, sediento de hacer mi actividad de padre, llevarlos al parque, comprarles una manzana caramelada, ir y así. Bueno, y entonces me puse bien feliz de tener a los chamacos unos días extras. Y bueno, ya ni le pregunté los motivos de por qué tenía que ir el lunes a buscarlos y quedármelos yo. Porque principalmente porque me vale 3 hectáreas de verga su vida.
Muy bien, muy bien.
Y entonces yo dije, mejor no preguntes, pues a lo mejor te sale con un pedo, no sé qué, necesito lana, no sé.
A huevo, a huevo.
Así que mejor ya en la vida uno va aprendiendo y es, me tocan los niños, voy por los niños, chal, ahí va, cámara y ya. Bueno, pasé por mis hijos, nos fuimos todos a comer con su abuela, o sea, mi jefe, mi madre, sí. Y llegó mi esposa con la niña, la dejó ahí, bueno, en fin, la fiesta familiar en grande. Ahí estaba, durante la plática, mi mamá le preguntó a los niños ¿a qué se debe que estuvieran aquí con nosotros?
Ajá.
Bueno, mamita, mamita tiene una navaja como este tamaño. Chale, y le gustan las preguntillas a la hora del almuerzo, de la hora de que estamos comiendo. Ahí,
abuela, sí.
Le gusta. Abuela, claro, abuela.
Al padre.
Disfruta, tenemos a los niños. O sea, no pregunto al padre, preguntas tú, abuelita, dime tú por qué nevó, por qué llovió, dime por qué huele el aire así. Y todo el pinche pedo. Y bueno, la abuelita que ya tiene sus carreras desarrolladas.
Quería saber.
Así que, bueno, entonces hace la pregunta. Y entonces el menor de los niños contesta muy tranquilamente: no, abuelita, es que mi mamá ha tenido mucha fiebre y mucha tos. Se puso mal el fin de semana y el doctor le dijo que tenía COVID.
Sopota.
En su mouse.
Muy bien,
esto cambia las cosas.
Porque están todos.
La experiencia, ha hablado y la abuelita le olía raro todo esto. Así que, pero yo creo que la abuelita lo que estaba buscando es mamá tiene novio, alguna cosa así
para
hijo.
Sí.
Te lo dije desde un comienzo. Pero no, sorpresa para todos.
Sí.
Menos para López Gateado.
Sí.
Entonces, bueno, la pinche culera nos mandó a los niños sin avisarnos que ella tenía COVID y por ende los niños podían también tener.
A huevo.
Bueno, la neta, si me hubiera avisado, igual yo me hago cargo de los chavitos, pero hubiéramos tenido más precauciones, sobre todo con mi madre, que ella es mayor y amerita la precaution, la precaución de todos.
Sí.
Sí. Yo pues decía que esta loca no da paso sin guarache. Se pasa de verdura, ¿verdad? ¿Usted qué dice? No, no nos invite a opinar, porque en las parejas no hay
no
que.
Podemos,
ni
no.
siquiera en las ex parejas.
Sí,
no hay que opinar.
No,
porque ya sabe cómo le va a uno, le va como en feria. Luego uno dice, ¡ay, hija de su pinche madre!
Y el próximo mensaje suyo es...
Regresé con mi ex esposa porque pensamos que con los niños, o sea, un padre, una figura materna, una figura paterna, unida a través de una suegra, insidiosa y demás cuestiones, hacen de la vida algo mejor. No, ya sé que usted va a venir a responder,
¡yo
ni loco! loco.
Sí, que sí.
Antes me hago sacerdote,
bueno,
salesiano.
Se hace sacerdote, pero, y luego regresa.
Claro, vio las vueltas de la vida. Un abrazo grande para el azote de las azoteas de Jutepec, Morelos, México.
Un abrazo, güey.
Damas y caballeros, día con ustedes la Gorgona de Saltillo, Coahuila, México.
¿Cómo está, Gorgona?
Nave, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están
¿Qué
todos?
¿Qué dice, hermosa Gorgona?
Soy yo de nuevo. Les cuento que de niña tenía que ver las tortugas ninjas a escondidas.
A escondidas.
Hay gente que le prohibía otras cosas.
Sí, sí.
A mí, no sé, las tortugas ninjas no se
parecían. Estaba prohibida por el gobierno.
El PRI en aquel entonces.
No, sí, quizás era el gobierno de la casa.
También parece ser, que también era PRI entonces. Vio, bueno, pero. Porque mi madre era de las que decía que como era niña no debía ver esos programas.
Ah,
pero a mí me gustaban las tortugas ninja, The Ninja Turtles. ¡Oh! Y las quería ver. Bueno, es fecha que las recuerdo con cariño como parte de mi rebeldía social.
Claro,
era ¿dónde estará?
Sé que
me
sí.
sentía que estaba grafitando algo, alguna rayando alguna pared gubernamental, rompiendo cristales en el Congreso. Estadual,
ajá.
haciendo cosas realmente, y era, ¿no?
Claro, claro.
Así, totalmente vedada las tortugas ninja, y yo las veía. Bueno, rescaté una tortuga de la calle.
Claro.
Yo no sé si, a ver, los rescatistas de perros y gatos,
sí,
yo no sé si las tortugas se rescatan. Puede que le llegue alguna de, nos mudamos, esta tortuga ya no no sé qué pedo, pero andar rescatando tortugas de la calle me suena que se las está robando a alguien.
Hay que encontrarse una tortuga.
Sí, es verdad.
Sí,
yo
nunca
me topé con ninguna tortuga
quizás
en la calle.
Quizás en la costa, póngale, pero tampoco debería llevársela.
No, estamos mero Saltillo, pero vio como Saltillo, perritos del desierto,
claro,
dinosaurios, animales exóticos, tortugas del desierto.
Sí, claro.
Todo el pedo. Bueno, entonces es la fecha que recuerdo con mucho cariño como parte de mi rebeldía social era ver las tortugas ninjas. Rescaté una tortuga en la calle cual vive con nosotros en la actualidad.
Mire,
195 años. Y bueno, se llama Rafita, justamente por Rafael, pero Rafael por la tortuga ninja.
Claro.
Sí, y bueno, dentro de mis animes favoritos, aparte de Ranma, con Helsing, Vampire Hunter, Trigun, soy muy de la vieja escuela, me gusta el anime de antaño. Les quiero una vez saludos, dice la Gorgona Ninja Oficinista desde Saltillo, Coahuila, México.
Estuviste toda la noche preparando una entrega para el día siguiente.
Sonó el despertador. Te preguntás quién puso ese maldito aparato a las 6:30 de la mañana. No sabemos quién puso el despertador,
pero no te preocupes.
Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita: ¡mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, y al turista sin clase.
¿Cómo está, turista?
Hola, queridos habitantes de la nave, ¿cómo están?
¿Qué dice?
Escuchando la historia de un hombre llamado Isabel, con el árbol, los frutos y demás, sobre la teoría de los niños, sobre la velocidad crítica para subir y bajar del guayabo sin morir en el intento, recordé mis propias verdades de la infancia. Entre comillas, las verdades, ¿no?
Sí, sí.
Las verdades de la infancia que no sabemos en realidad qué le atribuimos. Lo que quiere decir el turista sin clase era las verdades que los infantes habían pactado al borde de trepar a ese árbol, era que la energía eléctrica que les podía dar un shock eléctrico tardaba más o menos un minuto, que era el tiempo que tenían para subir y bajar del árbol.
Exacto, sí,
una
sí,
cuestión
sí.
que no tenía
luego,
ningún
minuto,
sustento.
Todo
luego toda la verga. Tanto así y tan la creencia tan aferrada como el catolicismo en Latinoamérica.
Póngale, claro.
Que el chavito, cuando sintió que se estaba cumpliendo su tiempo, se aventó del...
Sí. Hacia lo que venga.
De lo alto.
Prefiero
del...
cualquier cosa.
Cualquier
antes
tipo de muerte antes que la electrocutó en un árbol. Y se aventó desde la copa de lo más alto del árbol. Así que imaginen si esas verdades no son verdades. Entre comillas, pero son verdades.
Sí,
digo,
huevo.
Cuando uno cree, hombres de fe. Bueno, así que en algunas... aunque algunas provenían de otros niños, eran verdades. Me dijo Juancito que
claro,
me va a mentir.
No,
pero si ni lo conoces, es un amiguillo ahí del barrio. Pero lo dijo y aparte puso cara de... Es la neta.
A huevo.
es muy importante acompañar un, una afirmación con cara. Es la neta, güey, te la estoy así confirmando aquí en este momento. Bueno, ya fuera bien o mal intencionada, esa no es tema, ¿no? ¿No? Claro. Sí, les quiero contar de una que, bueno, según recuerdo, se debió a mi propio racionamiento. A ver, me la inventé yo.
Sí.
Mi raciocinio, mi propio razonamiento fue el autor de esta verdad. Ajá. A la fecha considero que mi lógica fue infalible. No encuentro fallas a mi lógica en este caso, sí. Aunque las conclusiones fueron completamente equivocadas. Les pido juzgar por sí mismo. En algún momento me di cuenta que un buen número de shampoos tenía la leyenda no probado en animales.
Ajá.
Ya de morrito andaba viendo las etiquetas del shampoo y esas cosas. Bueno, a su contraparte, no tested in animals, no testeado en animal, no tested in animals. Bueno, en mi mente la razón de esos letreros apareció como lógica y evidente. El fabricante no garantizaba que el shampoo fuera bueno para bañar mi hámster, o mi perro, o mi gato.
O el pez. Totalmente, a huevo.
Lo amo, totalmente. Yo entiendo eso.
Sí que sí.
Al día de hoy.
Si se lo aplica, quizás le queda bonito.
Sí, pero no nos hacemos cargo. Sí.
Y le quedan todos los cabellos.
Sí, totalmente. A mí, mire, por un lado, me gusta mucho leer esas. ¿Qué vendrían a ser? Un pequeño manual que traen algunas cuestiones.
Ajá.
Sobre advertencias. Todo, advertencias.
Claro,
sobre
claro.
todo cuando son muy evidentes. Porque yo lo leo y digo, sí, güey, hay gente así.
A huevo,
o sea,
huevo.
No sobra
y luego
nada.
Hace juicio, o sea,
pues, claro, claro. Dice, a ver, por ejemplo, no sé, la tostadora. No,
no. No colocar su mano dentro de la tostadora.
Sí, no colocar su mano dentro de la tostadora.
Y encenderla.
Y tú dices, sí, güey, hay gente que puede hacer esto y la conozco. O sea, no tostar pan en el baño mientras uno se está duchando.
Claro.
Y sí, güey, yo sí, bajo la ducha. Sí, cabrón, no está de más. Esa pinche advertencia y lo puedo atestiguar.
A huevo.
Bueno, con estas cosas de los shampoos y toda la chingadera, dice, no sé, colocarse en los ojos intencionalmente una cantidad ostensible de shampoo. Okay. Sí, güey, hay gente que lo. Ay, me quedan más brillositos, más esponjositos las pupilas. No sé qué pedo, pero sí, esa de no tested in animals.
Sí.
Yo creo que hoy mismo hay el simbolillo internacional de eso, es como un conejillo.
Ajá.
Que dicen no cruelty, o sea, no crueldad, no hubo crueldad animal en todo el proceso de pruebas, de prueba y error de este producto. Pero sí, no prueban animales, a mí me suena eso. Es muy tu pedo.
Exacto, lo que
si
hagas.
Si bañas tu pug con este shampoo, güey. Si se le irritan los ojos a tu pug, o sea, ya valiste más, sacrifícalo.
Ajá, si se le caen todos los pelos, güey.
Sí, a tu gato de Angora. Y bueno, valió ver. Este es un shampoo que vio, promociona, Entonces, a mí no le encuentro fallas a esa lógica, ¿no? Turistas ingleses, nosotros tampoco se la encontramos.
Sí.
Luego viene todo el pedo ecológico, animalistas y demás, que lo que quieren hacer con esa etiqueta incomprobable es que no usamos ningún animalito. ¿Cómo anduvo el orangután que bañamos? Se murió a la verga, doctor. Ah, bueno, no, entonces hay que bajarle un poco
cuando uno lee esas etiquetas, uno lo que tiene que saber es que es menos.
Es menos
lo que pasó, menos animales, no la totalidad.
Claro,
¿entiendes?
Claro.
Cuando uno lee, póngale etiquetas que dice pan integral, bueno, tiene mayor cantidad de pan integral. Cuando uno lee la etiqueta de sin sal, bueno, tiene menos sal, seguramente algo de sal tiene.
Claro.
Es como un poquitito menos, pero le afirmamos.
Con la etiqueta diet es como que.
No, esa está bien, cabrón. Esa es rarísima.
Come igual, pero poquito. Pero como diet. Y bueno, cabrón, no sé, muy tu pedo. No el producto.
Sí, a huevo.
Sí.
Pero son un poco así,
bueno,
¿ok?
Sí. Sí, claro, bueno, ajá. Bueno. No alimente paranoias, porque hay gente que se pone muy mal.
No.
Y va a decir, ¿cómo? Que dice, no prueban animal, y a lo mejor lo probaron alguna vez en algún pinche animal.
No lo probaron.
Pero tú estás en clase, sí.
Bueno, con años. Todos los productos orgánicos.
Sí.
Tiene
algún
que haber
pesticida. Algún,
sí o sí, porque si no se complica.
Algún matamoscos.
No es tan invasiva la.
No, claro. No estamos.
Producción de vegetal. Pero algo tiene que haber tenido.
Yo pondría básicamente Bayern no intervino en el producto, ¿no? Más que
eso lo hace orgánico.
Eso ya lo hace bastante orgánico. O Cargill o alguna de esas, sí, de esas megas empresas.
Power.
Bueno, la cuestión es que todo bien, todo chido. Perdón. Y yo pensé que era eso.
Sí,
y sí, y todos pensamos que era eso. No testearon animales, es que usted no puede bañar su cotorra con este shampoo.
O que sí, que la bañe, pero que no fue testeado. Usted va a ser el primero.
Claro, usted va a ser el primero.
Después nos cuenta.
Bañe la cotorra. Desde los antiguos campos de maíz de Zapopan, Jalisco, México, el turista sin clase. Un abrazo grande, carnalito. Me imaginé bañando así, champuceando a todas las vacas, ¿no? En el campo ahí. No, ¿cómo me ha quedado esta Aberdeen Angus? Fíjate, está volando, no sé qué. Y la chingada bien reluciente.
Las de competición. De alguna forma.
Sí. A la de competición le hacen hasta el manicure.
Sí,
imagínese usted, una cosa maravillosa. Y el loco Pucho de Córdoba, Córdoba capital,
¿cómo
Argentina?
Está, loco Pucho.
¿Cómo anda, Colia? Hermanos, bueno, hola, nave, Mico, capitán, muda, Mico, lagartija, señor pirata, hola, señores, ¿cómo están? Sí, solo paso por acá, probando nave y amando a ti.
Muy bien.
Oye, me la descargué y quiero ver si anda bien o anda mal, porque ya se acorta la distancia al próximo
póngale.
Y se pone.
Sería lo ideal que todos tuviésemos cargada la aplicación.
No podemos, no meta el dedo en la llave. Hay gente sufriendo.
Estoy diciendo de Android, de Apple. Bueno.
Ah, no, eso sí. La gente de la manzanita está
muy enchilada.
Yo vi gente llorando, algunos enchilados. Cada uno lo va tomando como quiere.
Ajá.
Seguimos luchando en esta cruzada.
Es como ir conociendo a su pareja, ¿no? Está bien difícil, Apple.
Está bien difícil. Es una relación difícil. Difícil. Sí, sí. Cuando
bonito,
va todo sobre ruedas.
Bonita como.
Va fantástico,
pocas.
Guapísimo, musculoso y de buen gusto, pero luego. A veces que se complica. Bueno, pues saludos, dice el loco Pucho de Córdoba, Argentina. Dice: bueno, de tantos putos no me helen, agacho la cabeza y solito vuelvo al closet. Nos vemos, banda. Salud, dice el loco Pucho de Córdoba, Argentina.
Salud.
Desde la misma Córdoba, Argentina, y al qué desastre.
¿Cómo está? ¿Qué desastre?
Nave, Mico, muda, capitán, señor Lagartija, pirata, ¿cómo andan? Bueno, paso rápido para saludar al señor Lagartija y que a pesar de estar bastante alejado del programa y de todo en sí mismo.
Entonces no venga.
Muy bien.
Disculpe, ¿quién es el que está hablando?
No sabemos. Bueno, y que estar alejado
gracias,
de todo. Quiero estar presente en la fiesta lagartijiana.
Ah, bueno, venga.
Entonces quiero estar presente en la fiesta es como esos que llegan a la fiesta.
De chusme.
¿Quién es? Y no, es amigo del amigo. Pero puso para las cheves.
Sí que sí.
No, ¿y por qué tiene una en la mano?
Si usted viene, tráigame un regalo.
Sí, no, traiga, sí, totalmente. Bueno, postdata, la aplicación funciona bien en mi One Plus número 9.
Ah, bien.
Bueno, lo mismo estoy enviando directo a este mail, me estoy comunicando por esa vía y todo perfectamente funciona de una manera equilibrada, natura, de buen gusto, number 9. Un abrazo para los Beatles de parte de ¡qué desastre! De Córdoba,
qué
Argentina.
Desastre, se da cuenta, qué desastre.
Y el huemón de Güemes, Salta, Argentina.
¿Cómo está, huevón?
Hola, nave, soy el huemón.
Bueno,
hablando de los traumáticos cambios de doblaje que mencionó Emanuel Oblong, en León, Guanajuato, con su whisky que directamente se le cambian el doblaje, la apaga la televisión, se para y se va a escuchar Bach. Me recordó el caso del doblaje de Jake, el perro de la caricatura Hora de Aventuras, cuando rotundamente durante la temporada 5, cambiaron el actor porque consideraron que Jake era demasiado mexicano por su acento, marcando los modiscos. Sí, claro, pues se fue yendo de verga.
Se pasó y
quedó a la temporada 4. Claro, era.
No era mexicano,
chiqui, ¿qué? Cámara, güey, ¿qué pedo con él? Y entonces dijeron, Jake está cada vez más mexicano. Va a haber que bajarle el pedo. Cambiaron. No, que chinguen su madre los de Cartoon Network a la verga, porque a partir de ese momento ya perdió gracia. A mí no me gustó más.
Sí,
la resistencia existe, el huevón desde Güemes, Salta, Argentina.
Abrazo, güey.
Damas, caballeros, con ustedes el aldeano de Silao.
¿Cómo está, aldeano?
Bueno, nave, ¿cómo están? Y ando por aquí, por allá,
por todas
partes,
sabemos,
cubriendo un vasto territorio.
Bien, aldeano.
Sí, sé que llego súper tarde para reportar y confirmar que todo chido con la aplicación, pero bueno, aquí en clima caliente del valle, súper bien.
Ah, jala. Sigue en el valle.
Bueno, en caso de que el mundo se desintegre y en caso de que se pregunten si en climas diferentes cambia
cambia la eficacia. Ajá. No, aquí
qué bien.
Por lo menos en el calorcillo, jala. Perfecto. Bueno, el tren del mame va súper rápido y solo quería dar mi experiencia con las caricaturas de la infancia. Siempre tuve más gusto por aquellas que no llevaban secuencia, ya que siempre las televisoras que las transmitían, cortaban o salteaban capítulos de temporada. ¿A huevo?
Totalmente.
¿A huevo? Totalmente. Se entiende el concepto, ¿no?
Sí, claro.
Tú, por ejemplo, en animes y en esos pedos ya tienes más complejidad de seguir la historia. Sí, sí. O sea, tú desembarcas, no sé, en Dragon Ball a mitad de... ¿verdad? Y me entiendes bastante poquillo.
Sí que sí.
Pero el pájaro loco, la pantera roja, todos esos son capítulos como aislados, los puedes totalmente ver, no hace falta entender alguna razón.
Y hay otros que
razón
no son ni aislados, pero que tienen una cierta, ¿no? Estoy recordando, no sé.
¿Cuál, por ejemplo?
¿Eh? Y los más así llorones, como Heidi, como...
Ah, no, bueno,
esos,
sí.
Si sí, bien uno podría, sí, podría sí, verlo.
Pero hay una historia.
Hay una historia que continúa.
Claro, te aparece el pinche abuelito de la nave. ¡Hola, verga, viejo, loco! ¿Quién es este viejo?
Bueno,
claro,
tal,
sí, no tan así, pero sí.
No, pero hay,
sí, hay sí, unos sí, que son completamente aislados.
Sí,
tú
sí,
la,
sí, sí,
todos los que nombramos, Don sí, Gato, etcétera, etcétera, los puedes ver ajá, como totalmente
también
aislados.
Pasaba,
y hay otros que, bueno, hay una historia que sí.
También pasaba en series, póngale, como meme.
Hay veces
que. Hay veces que aparecía un continuará. Póngale Batman, que
sí,
la historia no alcanzaba un capítulo y aunque sean siempre los mismos villanos y todo,
no,
decía
claro,
continuar.
Claro.
¡Ah, chingada madre! No sé cuándo lo voy a ver.
¡Claro! ¿Cuándo le va a salir de los huevos?
Claro.
Muy en caso de que el mundo se desintegre, eso, ¿no? Así lo decía, continuará. Sí. Y luego decías, ¿pero qué pasó?
¿Cuándo?
Si estaba el Joker
claro,
por madrearse a no sé qué, y ya el otro
no sé
capítulo era otro pedo, aparecía.
Uno no sabía cuándo iba a emitir el siguiente.
Inclusive de otras temporadas. En uno te aparecía, por ejemplo, Batichica, y tú decías,
sí,
¡oh, qué pedo! La morra y luego no aparecía nunca
no,
más
claro,
y aparecía porque era
así
de la
sí,
otra temporada, de la temporada que... no, otro pedo. No, pero estoy pensando, como
sí,
dice usted, Lagarto, que había muchos y esa en parte
ajá,
es el pedo esto que le voy a contar, que se podían ver totalmente aislados porque tenían... Estoy hablando... puntualmente lo que me estoy imaginando es Hulk. El increíble Hulk.
Ajá,
¿no? Que tenía
bueno,
como
claro,
en la previa decía... El doctor Bill Bixby
sí,
se mamó y
sí,
se metió
sí,
no,
sí,
donde
sí,
no debía. Y unos rayos
ajá,
catódicos le hicieron el culo
ah, bueno,
verde. Y ahora tenemos un señor que se emputa y a la verga.
Y recordemos que después
claro,
se va del pueblo diciendo... Bueno,
de la cagué.
La cagué. Nuevamente, saben cómo soy,
la
¿no?
cagué, ya saben
y
cómo soy, pa' qué.
Por la
pero bueno,
caminando.
Cada capítulo
entonces, ya está, claro,
como
claro,
que te hacía la intro
sí, sí, sí,
de
sí,
lo que vas a ver es más o menos
ajá,
este pedo.
Sí,
es
sí,
un
sí,
cabrón que se va y así.
Ajá.
Creo que el hombre araña también era. O sea, ay, lo picó una araña a la verga y en todos sus
ajá,
poderes. Como para ponerte en autos, no
sí,
informarte
sí, sí, sí,
de qué era lo que te ibas a enfrentar.
Ajá.
Eso en todos los pinches capítulos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, y
ahorita
está,
ya
está
no
bien,
se utiliza esa técnica.
No,
porque
esa técnica
la gente
no va más.
En chinga se aburre y se va la chingada.
Sí, sí, ya vi.
Ajá, ya vi.
Ya sé. Ya supe que...
Sí que
bueno,
sí,
igualmente, esto funciona más en los animes. Hay muchos memes
ajá,
dando vueltas por ahí de, ah, te invito a ver, no sé, Sailor Moon.
Claro.
Y le dice, ¿quieres saltearte el opening? ¿Cómo te atreves,
oh,
pendejo? Claro, porque
sí que sí,
está, no, uno también los openings,
sí,
nada, las aperturas de programa
sí
sí, son como, ah,
ajá,
y
sí,
emoción.
Cuando uno ve... 6 capítulos seguidos de una serie en estas pinches plataformas y los openings es como
sí,
que,
ya, sí, y bueno, pasa. Sí, 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 en la serie sí, sí,
claro,
pero en lo que es un clásico, por ejemplo,
no,
bueno, lo puedes ver 55,
sí,
70 mil veces
huevo,
y dices, no, chido, no, no lo
sí
adelantes, no lo avances, no, 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 no. Estoy pensando que en parte, en eso la industria está constantemente, a ver, tomando mediciones
sí,
de esas cuestiones y estoy pensando, no sé si lo han inventado ellos, pero lo revolucionario que fue los Simpsons en hacer cada opening diferente.
Ah,
o
sí,
sea, entonces tú lo que dices, bueno, valió más ya el opening, por más que dure
20,
10 segundos,
exacto,
es me distraigo, otro pedo, me voy, me paro, voy al baño. Sin embargo, en los Simpsons uno esperaba en el opening cómo se iba
¿cómo
a conformar,
se iban a conformar?
Sentarse frente a la televisión,
sí,
¿no? ¿Se entiende lo que digo,
sí,
no?
Sí,
o sea,
sí,
todo
sí,
el opening.
Sí, el opening venía siendo igual, pero el
claro,
el cierre,
pero el cierre
era
diferente.
En la
entonces,
casa,
Llega Homer, la caja registradora, ya con el skate de Bart, todo como conocemos. Pero cuando llegaba a reunirse, o sea, cuando era el puntapié del capítulo, siempre es diferente. Entonces, no mames. Primero que hay que dibujarlo, eso.
Sí que sí.
Digo, es diferente, siempre el mismo opening.
Claro, sí, a huevo.
Hay que hacerlo, hay que guionarlo, hay que llevar, y claro, ya era parte del capítulo. Entonces, no, me parece revolucionario. Artísticamente, ese enlace de capítulo y opening, ¿no? Bueno, hay mucha gente que se está durmiendo. Bueno. No, creo que no. Hay mucha gente desesperada porque quieren opinar de los Simpsons. ¡No, señores, no! Bueno, el aldeano de Silao dice... sí, bueno, pero yo quería hablar. No sé si les molesto, me voy. No, aldeano, jamás. Bueno, entonces, en las televisoras local de Guanajuato transmitían dos que eran de mis favoritas, llamada Mona la Vampira y Los Dos de la Calle Broca. Series cortas y sencillas que eran, bueno, consumo local y no se batallaba tanto como para acomodar la antena de TV. Era lo que nos llegaba. Efectivamente. El otro punto, les diré que me encuentro en el limbo con la serie Better Call Saul, el abogado. Me llama a Saul, ¿no? Better Call Saul. Serie que su última temporada estaría en Netflix en México, pero como migración aldeana ya no pude verla y sé que en Estados Unidos de Norteamérica estaría en AMC, pero cuando intento descargar la aplicación en el Play Store me dice que, bueno, ese producto no está disponible en mi país, porque es que soy mexicano, pero estoy en el gringo. Pero bueno,
y la depende cuestión... cómo tenga configurado usted el celular.
¿Entiende? No, pero yo para hablar con la raza ya, lo tengo configurado todo México.
Sí.
Pero bueno, quedé como en el limbo.
Quedó en el limbo.
Sí, usted, a ver, el mínimo, qué loco, ¿no? Que alguien esté preocupado porque está en un limbo, pero de una serie, cuando en realidad está en un limbo absoluto existencial. Pero chido, aquí poniéndole lo mejor. Bueno, tal vez alguien sepa y me ayude o consiga un CD en el tianguis.
Sí que sí.
Porfa, con la última temporada de Better Call Saul, porque no la vi y sé que no es de su interés lo último mencionado, pero puede haber alguien que sepa cuál es la solución a todo esto. Uno que no sea regrésate a tu rancho, pendejo. Por favor, eso no, lo escucho diario. No,
fíjese la configuración de su celular y...
Sí, la clave está en la configuración de su celular. Sí. Porque nosotros lo que queremos entender es que ya no está disponible en Estados Unidos.
Claro.
Y que sí está disponible fácilmente en Netflix México.
Póngale.
Alguien se apiadará
de usted. No, en Estados Unidos está disponible, pero en otra plataforma.
Claro, otra plataforma. Entonces, que no tiene o algo así.
Necesita instalar.
Sí.
Y esa plataforma no está disponible para México.
Claro. Entonces, AMC parece no estar disponible para México.
Ajá, evidentemente.
Es porque soy mexicano. Bueno, no sé, alguien ayude al aldeano de Silao porque no puede quedar en este limbo.
No, claro.
Y a bastante todos los otros limbos que tienen. Sí. No le pedimos que lo ayuden en eso, pero háganle el paro con Better Call Saul. Un abrazo para el aldeano de Silao. Damas, caballeros, con ustedes llega el Fénix de Madera de Ciudad de México.
¿Cómo está, Fénix de Madera?
Oh, ¿qué tal? Dice, muy bien. ¿Recuerdan que si recordamos todo, a veces con rencor, a veces con placer, claro, pero lo que usted tiene que saber es que está con Campanita.
Ajá.
Así que usted se queda con nosotros, con Campanita, aquí en la nave María Tijuana.
Prepare un plan para hacer, ¿eh?
Sí, plan para hacer.
Sí,
entreténganse y nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la Briseña, por la Medio Elfo, por la Señorita Cometa, por el Patiño del Mal, por el Hijo de Tlaloc, por el Señor Cadillac, por el Autosuicida de Ciudad Cuauhtémoc, por Caloquera de Reynosa Tamaulipas, por el Sí Programador, por la Contadora, por Klaus Sama de Toluca la Bella, por la Nena Ilegal, por Sare Loca, por el Night Flair, por el Tapi de Morón. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por debajo, en su momento, por lejos, por donde se escucha, atrás de la
rosa.
Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que vivo, ¿eh?
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo gigantesca. poderosa, no, con dientes afilados, wow, dinosaurica, ay, con cara de bulldog.
¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¿Cómo que un pinche dinosaurio con cara de bulldog? Espantados a la verga estamos. Diga que es un dinosaurio, güey. Bueno, fue hallado en Egipto el fósil de un gran dinosaurio con cara de bulldog de hace 98 millones de años.
No manches.
El animal del que se ha encontrado la vértebra cervical. Esto me llama muy...
¿Sabes?
Yo algún día, yo lo tengo que hablar con la gente de la biozona.
Sí que sí.
Porque no, ajá, entiendo el pedo de que encuentran un huesito de, sí, una falange.
Y se tenía cara de pendejo.
Y claro. Y se era más o menos así de raza. Eso que se lo pinche imaginan.
Póngale.
Sé qué pedo.
Con estudios de ADN y
sí,
todo.
Sí, pero para mí un día va a venir uno y va a decir, ¿saben qué? El Tyrannosaurus Rex,
sí,
nos mamamos. No tenía los bracitos así, era re mamado y no sé qué. O no sé, o algo así, ¿no? Pues, ¿saben qué?
Bueno, hay muchos que están todos los huesos completos, entonces ahí se comprende.
Nos mamamos, no era un pez. Era un señor que no tenía ni bracitos ni patitas. Y bueno, así.
Sí,
pero,
que sí.
Bueno, sí, los completos sí, pero de este nada más, no, encontró una pinche vértebra, la verdad.
Wow.
Sí, sí. El animal del que se ha encontrado la vértebra cervical en el rico oasis de Bajarilla pertenecería a la familia de los abelisaurios.
Ajá.
De abelunático,
claro,
¿no?
Claro, claro.
O sea, dinosaurios, no quiero decir pedotes,
no,
pero de buena vida,
sí,
les gusta,
sí,
el,
sí,
metal y así. Y bueno, medía 6 metros el cabrón,
ah,
era carnívoro y tenía dientes afilados y brazos muy, muy pequeños, así,
ajá,
de bracitos, así,
bueno,
como un
otro T-Rex.
Otro, claro, es de la familia de los T-Rex.
Ajá.
Bueno, un equipo de científicos egipcios ha anunciado el descubrimiento del fósil del dinosaurio carnívoro de gran tamaño que vivió hace 98 millones de años. Es la primera evidencia de un miembro del grupo de dinosaurios al que pertenece el Tyrannosaurus Rex de Mark Bolan.
Sí,
bueno,
que sé,
hallada en la región rica de fósiles. Los abelisaurios, dinosaurios terópodos carnívoros, representan al resto más antiguo que se conoce, al menos en el noreste de África, según este estudio.
Ajá.
El dinosaurio al que pertenecería la vértebra hallada vivió durante el periodo Cretácico Medio, hace aproximadamente 145 y 66 millones de años.
Uja.
Así que tenemos una vértebra,
sí,
tan bien conservada,
ajá,
que a partir de ahí podemos decir que el,
sí,
animalito tenía cara de bulldog,
ajá,
y era más o menos así, así.
Chale.
Muy bien el dibujo. Señoras y señores, nos reencontremos el día de mañana.
Sí que sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Arcángel de Avellaneda Santa Fe.
Arcángel.
Nos llenamos de abrazos y apapachos al querido Arcángel de Avellaneda.
Sí que sí.
Señores y señores, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.